a la palabra del Señor. Como un ejemplo de sufrimiento y paciencia, hermano, toma la promesa que he tomado en el nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Alabado sea el Señor por su palabra. Oramos. Padre celestial, yo pido que nos humilles a nuestro corazón, Señor. Humíllenos, Señor, por su palabra, Señor. Abre nuestro corazón para recibirla. Señor, danos humildad para ver nuestra necesidad de la palabra, Señor, y la necesidad de aprender de los que han ido antes, como los profetas, Señor, y los apóstoles, Señor. Enséñanos de su vida, Señor, de su paciencia, de su firmeza, Señor, a pesar de la persecución y el sufrimiento. Y al hacerlo, Señor, cáusanos a ser un pueblo firme, Señor, bendito. Eso lo pido en el nombre de Cristo. Pues pensando en el domingo de la Reformación, inmediatamente pensamos en Martín Lutero y los 95 tesis siendo clavado a la puerta en la iglesia en Wittenberg, Alemania. Pero para Martín Lutero, los 95 tesis no era su mayor logro. Lo que Lutero consideró como su mayor logro era la traducción del Nuevo Testamento en griego a su lengua nativa, al alemán, para que el pueblo común podría tener la Biblia para estudiarla. Y eso es lo que él consideraba su mayor logro. Y él después traduciría el Antiguo Testamento. Y eso no era algo fácil. Para hacerlo, Lutero tenía que perseverar y ser firme a pesar de muchas persecuciones. Por ejemplo, al principio de la traducción del Nuevo Testamento, tenemos la historia de un gran escape. En 1521, Lutero fue llamado a testificar antes de la Iglesia Católica del emperador ahí en el Diet de Worms, y le dieron la oportunidad de arrepentir sus escrituras, su creencia en la autoridad de la escritura, en su creencia en justificación por la fe, solamente a rechazar esas doctrinas claves. Y al hacerlo, le librarían. Pues ustedes saben la historia. Él respondió famosamente: aquí estoy, ya no puedo hacer nada más, ayúdame Dios. Pues muchos de nosotros sabemos esa historia, pero sabemos lo que pasó después. Justo después, Lutero fue llamado un criminal, y le llamaron a atraparlo y a quemarlo como herético. Y siendo un criminal, pues cualquier persona podría atraparlo y matarlo sin enfrentar cargas de parte del gobierno. Pues eso fue todo. Pues como dice la historia, en regreso a Wittenberg, unos caballos le cortaron en el camino y le ayudaron a ir al castillo de Wittenberg, y los que le secuestraron eran amigos suyos y creyeron que la mayor mejor lugar para él sería ese castillo, esa fortaleza de Lutero, podríamos decir, y ahí podrían guardarlo. Y tenían razón, él ahí estaba protegido. Y Lutero pasaría los próximos meses en el castillo escribiendo, y él entregó todo su tiempo mientras estaba ahí para traducir el Nuevo Testamento del griego a alemán, y lo hizo en ese tiempo que estaba ahí en el castillo. Y realmente es algo increíble para una sola persona. Durante ese tiempo él habló de cómo estaba desanimado, porque era un trabajo solitario ahí en ese castillo solo por meses. Temía por su vida, porque todavía querían matarle, y tenía miedo que en cualquier momento le encontrarían y le matarían. también sufría problemas de salud durante ese tiempo, pero a través de todo terminó la traducción de la Biblia a su lengua nativa, al alemán, para su pueblo. El último mes, en septiembre, fue el aniversario de 500 años de la traducción del Nuevo Testamento al alemán. Lutero tenía un deseo que el pueblo común, sus compadres, pudieran entender la palabra del Señor en su propia lengua. Y como un resultado, la Biblia era el libro en la iglesia, en el hogar, en la nación por muchos siglos. Y esa traducción del Nuevo Testamento no solamente impactó a los de Alemania, pero su traducción fue utilizada como la fuente principal para traducciones en los Países Bajos, en Dinamarca, en otros países. Y más importante para nosotros es que William Tyndale dependía mucho de la traducción de Lutero para su propia traducción de la Biblia al inglés. Entonces, muchos dicen que la Biblia de Lutero era el tío de la Biblia inglesa. En el año 1534, Lutero tendría toda la Biblia ya traducida al alemán, en muchos 12 años para traducirlo. Yo menciono su historia no para hablar de su gran logro, sino porque Lutero puede ser nombrado entre los, como en nuestro pasaje hoy, que se mantienen firmes en la fe en el Señor, a pesar de las dificultades. En nuestro pasaje hoy, Santiago nos dio dos ejemplos de los que se mantienen firmes a pesar de la persecución, creyentes. Y porque ellos se mantuvieron fieles, dice Santiago, que son los bienaventurados. Tenemos dos ejemplos en nuestro pasaje hoy que Santiago nos dice, mira los profetas del antiguo pacto, a Job, cómo ellos se mantuvieron fieles y que eso les anima a ustedes y que ellos a mantenerse fieles. Esa es la idea principal de nuestro pasaje. Mañana, versículos 10 a 12. Bendito, bendito o bienaventurados los que sufren, que se mantienen firmes. La división del sermón es muy sencillo. Vamos a ver la firmeza de los profetas en versículo 10, la firmeza de Job en versículo 11 y después la aplicación de la firmeza o la fidelidad del pueblo de Dios en versículo 12. Entonces, la fidelidad de los profetas de Job y la aplicación para nosotros. Empezamos con el ejemplo de Job y los profetas como una aplicación para nosotros de la firmeza y la fidelidad en Cristo. En versículo 10, la Biblia dice, hermanos míos, como tomar como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren. ¿Habéis oído la paciencia de Job? Pues antes de ver a Job y a los profetas, vamos a ver que ese pasaje empieza en medio del argumento de Santiago aquí en capítulo 5. Realmente empezando con versículo 7, Santiago dice que el pueblo de Dios tiene que mantenerse firme, fieles a padecer en medio de la persecución, estar firme en su palabra. Lo vimos la semana pasada en versículos 7 a 9, que Santiago les dijo, tened paciencia hasta la venida del Señor. Y nos dio esa ilustración de esa verdad, que tiene que ser paciente como un labrador cuando sembra, es paciente esperando la lluvia. Y después concluyó la aplicación en versículo 9, como nuestra lengua no puede quejarse el uno en contra del otro, sino que tenemos que estar llenos de gozo y de esperanza. Ahora llegamos en nuestro pasaje aquí, donde Santiago continúa su argumento. Y aquí Santiago alcanza atrás a la historia redentiva y nos da dos ejemplos de nuestros antepasados para acordarnos de sus ejemplos, de esos santos piadosos, pasando tiempo pensando en sus historias y lo que ellos hicieron. Y al ver su fidelidad y su firmeza en la verdad, a pesar de las tribulaciones, nosotros podemos ser animados y motivados. Entonces, esos versículos se unen al versículo 7 a 9. Quiero dar todo un sermón de versículos 10 a 12 porque creo que vale la pena mover un poquito más lento por esos versículos, pensando en lo que padecieron los profetas y a Job, lo que padeció, y quiero después aplicar su vida a nosotros. Y la oración para nosotros es que el Señor glorifica nuestra fe, que podemos ser como los profetas, como Job, que podemos ser firmes en medio de las tribulaciones. Vamos a ver ese versículo, el primer ejemplo de los profetas en el antiguo pacto. Dice, tener como ejemplo de la aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Aquí Santiago escribe a los primeros cristianos para motivarles a la fidelidad en medio de la persecución, y habla de los profetas en el antiguo pacto como ejemplo de la fidelidad. Mira, dice, mira a los profetas, eran pacientes a pesar de su sufrimiento. Él escribe a los profetas como los que hablaron en nombre del Señor. Pues, ¿qué significa ser un profeta? Pues, un profeta habló al hombre de parte del Señor, habló a los demás de parte del Señor. Él habló la palabra del Señor a los hombres. Entonces, cuando hablaba un profeta, decía, así dice el Señor. Él era un mensajero, no eran sus palabras, eran las palabras del Señor. Eso es el profeta, el bocón de Dios. Muchas veces cuando mencionan los profetas en el Nuevo Testamento se menciona como un grupo, los profetas. Y muchas veces que se mencionan los profetas en el Nuevo Testamento mencionan por medio del sufrimiento y la persecución porque pasan dificultades. Por ejemplo, el Señor Jesús habla de los profetas en su sermón. Y muchas veces eso nos acuerda que los profetas sufrieron. En su sermón del monte, Jesús predicó, bienaventurado cuando los demás te persiguen y hablan maldades en contra de ti. Alégrate, sea gozoso, porque tu premio es grande en el cielo. Porque así persiguieron a los profetas que eran antes de ustedes. Cristo habló de esas maldiciones a los fariseos. Él dice, hay de ustedes fariseos y escribas hipócritas, porque mataron a los profetas y corrompieron los monumentos, diciendo, si hubiéramos tenido eso, si hubiéramos estado en el día del Padre, no hubiéramos compartido en el derrame de sangre de los profetas. Entonces se testifiquen que son los hijos de los que mataron a los profetas. Fíjate cómo el Señor Jesucristo mencionó a los profetas. Él destruye esa idea romántica de los días ancianos, de los profetas, que por el pueblo de Jesús en su día, ellos respetaron a los profetas, los vieron como los héroes de la fe. Como nosotros pensamos en los reformadores, pues ellos pensaron de los profetas. Pero era muy fácil tener una idea falsa, romántica de los profetas, creyendo que sus vidas eran tan increíbles. Y pensan, ay, mira, los profetas eran los mejores, tenían vidas increíbles, hablaban de parte de Dios. Pero en un sentido, ellos eran benditos, pero hablando en el sentido humano, no estaban bienaventurados. Los profetas no tenían su mejor vida aquí. De hecho, si era profeta, tú era casi garantizado tener una vida de persecución, de dificultad. Casi era algo garantizado esa dificultad hasta la muerte. Sus vidas eran difíciles. La vida no iba a ser sol y arcoíris. De hecho, en la vida del profeta era el opuesto. Su camino, su papel iba a ser muy difícil y duro, y la persecución iba a ser su camino. Y quiero darles tres ejemplos de los profetas. Podríamos pasar toda una serie, 20 sermones de todos los profetas y sus vidas, pero quiero enfocarnos en tres rápidamente para darles una vista breve para que puedan estudiar más profundamente si quieren durante la semana. Pero quiero ver algo de la vida de esos profetas, de los cuales Santiago habla cuando dice, piensen en los profetas. El primer ejemplo que quiero que veamos es un profeta que fue considerado como el profeta mayor del Antiguo Testamento, y eso es Isaías. Y él ha sido citado que más que cualquier otro profeta en el Nuevo del Viejo Testamento. Tenía una carrera de 40 años en tiempos muy difíciles de Israel y de Judá. Para acordarles, Isaías era un profeta de Judá durante la caída del reino de Judá. Era el profeta durante la batalla de Jerusalén en el reino del sur por Senecarí. Y era profeta durante esos tiempos muy difíciles en la historia del pueblo de Señor. Y él vio mucho y fue llamado a ser profeta aún muy era muy joven, temprana, y él profetizó el juicio sobre Judá porque rechazaron a Dios. También hablaba de la esperanza del Mesías que vendría. Ahora que nos acercamos a la época de la Navidad, podemos ver que las profecías del nacimiento de Cristo se encuentran en el profecías de Isaías. Pero a pesar de todo, Isaías siempre fielmente pronunció la palabra del Señor en tiempos buenos y malos, a pesar de quién era rey. Si los reyes le escuchaban o no, siempre proclamaba la palabra del Señor. Y según la historia de la iglesia, ellos mataron a Isaías y cortándole por mitad. Entonces Isaías por muchos es considerado el mayor profeta. Pero segundo, quiero considerar el profeta que tiene el libro más largo. Y en adición, ese profeta tiene la historia más larga como profeta. Isaías tenía una carrera de 40 años y es el próximo profeta. Tenía 45 años como profeta. Jeremías. Cuando piensas de sufrimiento, de persecución, ¿en cuál profeta piensas? Pues probablemente piensas en Jeremías, porque casi es un sinónimo de sufrimiento. Padeció tanto sufrimiento durante su ministerio. ¿Y cuál era su apodo? ¿Qué apodo tenía? El profeta llorón. Era el profeta llorón. Sus mensajes eran mensajes de tristeza, oscuridad. Él lloraba por los pecados del pueblo, por eso era el profeta llorón. Y también escribió un libro de la Biblia Lamentos, el libro de las Lamentaciones, el libro de los Lamentos. Temprano en su ministerio profética, él predicó al pueblo de Dios a deshacerse de los ídolos, a dejar de ser hipócritas en su adoración. Y cómo respondieron los sacerdotes en el día de Jeremías en la proclamación de la verdad, pues los sacerdotes le prohibieron la entrada al templo, y más que eso, los líderes religiosos querían matar a Jeremías. Y no solamente caía mal a los líderes religiosos, pero también caía mal al pueblo. Él era considerado un traidor porque pronunció juicio sobre sus pecados y pedía arrepentimiento. No solamente les caía mal a los líderes religiosos y al pueblo, pero también caía mal a los reyes porque se oponía a los profetas preferidos del rey, que hablaban lo que el rey quería escuchar. Él siempre tenía noticias malas para la nación y a nadie le gustaba escuchar las noticias malas. Aunque Jeremías tenía el ministerio profético más largo, también era el profeta más odiado. El pueblo, los líderes religiosos, los líderes políticos. Y no solamente eso, pero Jeremías era el profeta en Judá durante el gran exiliado de Babilonia, que fue considerado una de las épocas más oscuras en la historia del pueblo de Dios. Jeremías recibió ese mensaje durante el exiliado babilonio, y él profetizó al rey Sedequías. Dijo, si no te arrepientes de tu pecado, los babilonios vendrán, atacarán y quemarán a Jerusalén. ¿Y qué hizo el rey? a ese rey, a ese profeta fiel que le habló con la verdad. Pues se acuerdan de la historia, el rey castigó a Jeremías. En vez de escucharle, el rey le golpeó y le encarceló. Y después Jeremías fue tirado a un pozo lleno de lodo. Ahí le dejaron para morir. Ahí le dejaron para morir en el lodo viejo. Así vivió el profeta Jeremías. Así fue recibido por el pueblo, por los sacerdotes, los del templo, los y los reyes. Si no fue por el hombre de Cush que vino a rescatar a Jeremías del pozo, hubiera muerto. Probablemente el peor sufrimiento que padeció era el hecho que tenía que ver el cumplimiento de esas profecías, y eso es lo que realmente les dolía. Cuando pensamos que el de Jeremías, él estaba llorando por Jerusalén, por el pueblo de Jerusalén. Él vio la destrucción completa de Jerusalén y la muerte de su pueblo. Él vio de primera persona que destruyeron a Jerusalén, esa gran ciudad quemado, destruido. Si quieres ver el gran sufrimiento que él padeció, solo tienes que leer el capítulo de Lamentaciones, es muy corto. Se puede leer rápidamente. No solamente hay muchos lamentos, pero hay muchas motivaciones que podemos ver a pesar del sufrimiento ahí en esa carta de Lamentaciones. Y en este libro, Jeremías describe la muerte de los sacerdotes en el templo, que los niños, los bebés murieron de hambre, personas gritando en la calle, una destrucción completa de Jerusalén. Y después el pueblo fue llevado a la cautividad en Babilonia. Y según la historia de la iglesia, apedrearon a Jeremías. Apedreado por el pueblo judío. Y es fácil adivinar por qué las personas mataban a los profetas. Porque ellos contaban la verdad y eso fue algo que no siempre quería escuchar el pueblo. Y de último, vamos a escuchar el último profeta que no está en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo, el señor Juan el Bautista. Juan el Bautista fue un profeta del Antiguo Pacto, fue el último profeta. Después de 400 años de silencio, Juan el Bautista llega al escenario y predica el arrepentimiento del pecado. Cuando las personas ven a Juan el Bautista, cuando leemos de Juan el Bautista, podemos ver cómo se vestía, lo que comía. Nos acuerda de Elías, porque se vestía como Elías y los otros profetas. Él bautizaba a las personas con el bautismo del arrepentimiento. Él hablaba de las malas noticias para que cuando llegaba la buena noticia en Jesús podrían recibirla. Su ministerio profético hablaba de verdades difícil. El ministerio profético de Juan el Bautista era predicar el arrepentimiento del pecado antes de la venida de Cristo. ¿Y cómo respondieron las personas a su predicación? Pues, ¿cómo respondieron los líderes religiosos? ¿Cómo respondieron los líderes políticos? Pues, de la misma manera que respondieron a Isaías, a Jeremías. Por ejemplo, los fariseos y los saduceos. Juan predicó eso cuando vio que los fariseos y los saduceos salieron al desierto. Él dijo: víboras, ¿quién les advirtió huir de la ira venidera, de fruto del arrepentimiento? No presumen decir: nosotros tenemos a Abraham como nuestro padre. Yo os digo que Dios puede crear de esas piedras hijos de Abraham. Aún en este momento, la hacha está al raíz del árbol, y cualquier árbol que no produce buena fruta será cortado y tirado al fuego. Así Juan el Bautista habló a los fariseos y a los saduceos: víboras. No eran palabras bonitas, ¿verdad? Los profetas no tenían palabras bonitas que llamaban la atención del pueblo. El pueblo quería matarlo, y los líderes religiosos. Pero no solamente eran los líderes religiosos, sino los líderes políticos. Juan el Bautista predicó al rey Herodes, que gobernaba en Galilea en ese tiempo. Predicaba contra el matrimonio ilegal de Herodes con la esposa de su hermano. Hablaba de la inmoralidad del líder político. Lo hace sin vergüenza. Y como resultado, le degollaron a Juan el Bautista. Isaías padeció la persecución, le cortaron por mitad. Jeremías padecía gran persecución y fue apedreado por su propio pueblo. Juan el Bautista padeció gran sufrimiento y le degollaron. Santiago está diciendo, podemos aprender mucho de la fidelidad de esos santos. Podemos aprender de paciencia, de fidelidad. Santiago está diciendo, ¿quieres ver cómo es la paciencia o la fidelidad? Es muy fácil ver la doctrina. Es fácil ver la ilustración con un ejemplo agricultura, pero si quieres ver la paciencia y cómo es en la vida cristiana, pues mira a Isaías, a Jeremías, a Juan el Bautista, examina su vida. Y después Santiago dice, y yo creo que él habla de los profetas y los dejó por eso, pero después de dar los ejemplos de la paciencia de los profetas, Santiago dice en versículos 10, al principio del versículo 11, dice, nosotros tenemos por bienaventurado a los que sufren. Y yo creo que eso es el tema de toda la sección. Dice, los profetas, los que mostraron paciencia, fidelidad, los que no fueron llevados por todos lados por los vientos de la cultura, los que no se desaparecieron cuando vinieron las dificultades, esas personas son bienaventurados. Un misionero citista, uno de mis misioneros favoritos, escribió un libro que se llamaba Soldados de Chocolate, el soldado de chocolate, la guerra perdida del cristianismo. Él la escribió en 1912. Se puede encontrar en línea probablemente. Es un libro muy fácil de leer, El Soldado de Chocolate. Y es un libro muy poderoso, muy fuerte. Y da ejemplo del pasaje esta mañana, porque si habla de esos soldados de chocolates y decían que los cristianos verdaderos estaban preparados para la batalla, cristianos eran los firmes, como los que habla en nuestro pasaje, los que estaban preparados, dispuestos a hacer lo necesario para la gloria de Cristo. Pero al otro lado, usted dice que había otros que decían ser cristianos y dicen que no eran soldados, sino soldados de chocolate. Así lo describía. Él decía, los otros cristianos, los cristianos de chocolate, ellos se disuelven en el agua, se derriman en el fuego como dulces, viviendo su vida. Cada uno vestía en ropa suave, queriendo preservar su propia constitución delicada. Lo que dijo Cetista en su libro El Soldado de Chocolate es, cuando vienen las dificultades, que huyan, que no se mantienen firmes. Y eso es un eco de lo que dice Santiago aquí en nuestro pasaje, que los que se desaparecen con la presión, los soldados de chocolate, no son firmes, no son bien estructurados. Santiago dice, no sea como ellos, sean tu dado verdadero, sea firme, fiel. Tú no eres el primero que ha padecido persecución. Es un camino muy lleno. Muchos de los profetas, Juan el Bautista, todos caminaron ese mismo camino. Consideran a esos profetas. En cualquier momento podrían haber dejado de proclamar la verdad de la palabra de Dios. En cualquier momento podrían haber dicho, ay, los líderes religiosos están en contra de nosotros, los líderes políticos están en contra de nosotros, y aún el pueblo está en contra de nosotros. No quieren escuchar el mensaje. Pues debo dejar de hablar. Debo dejar de profetizar. ¿Qué tal si Isaías hubiera dejado de predicar en el décimo año? O Jeremías después de 20 años. Jeremías podría haber cambiado su turno. Podrían haber sido uno de los profetas favoritos del rey. Pudo haber contado mentiras diciendo todo está bien. Paz, paz, solo hay paz. Hay prosperidad que viene. La salud, el dinero, la prosperidad, todo viene. Y si hubiera dicho eso, tal vez lo hubieran establecido como un líder del templo. Jamás podría haberlo hecho. Todos los profetas podrían haberlo hecho. Podrían haber dicho lo que querían escuchar los líderes religiosos. Podrían haber caminado el camino más fácil de amor y de paz, pero no lo hicieron. Juan el Bautista fácilmente podrían haber dicho lo que los fariseos y el rey Herodes querían escuchar. El rey Herodes, si lees la escritura, respetaba a Juan el Bautista. Juan el Bautista fácilmente podría haberse alejado de la verdad y no haber hablado de su matrimonio ilegal. Pudo haber evitado a los fariseos. Pudo haber evitado al tema de su pecado, que no eran salvos por su linaje física de Abraham. Pudo haberlo hecho, pudo haber solo hablado de arrepentimiento en general, pero no lo hizo. Ninguno de ellos lo hicieron, ninguno. Porque nuestro pasaje dice que ellos hablaron en nombre del Señor. Su mensaje no era el mensaje de ellos. Su mensaje no era el mensaje de la cultura, lo que quería escuchar la cultura, lo que quería escuchar el mundo. Ellos ni siquiera querían escuchar su propio mensaje. ¿Tú crees que Jeremías quería escuchar de la destrucción de Jerusalén? Claro que no. Pero era el mensaje del Señor y tenían que predicarlo. Ellos no eran soldados de chocolate, ellos no eran cristianos de tiempos alegres, eran cristianos, seguidores de Jesucristo, y Él era su Señor, no los líderes religiosos ni la religión. Jesús era su Señor y ellos servían solamente a Él, y nosotros lo servimos solamente a como una iglesia. Ahora tenemos algo de aplicaciones, que debemos tener la misma santificación que tenían ellos. Si tenemos la misma tentación que tenían los lectores de la carta de Santiago, tenemos las mismas tentaciones. Y nuestras tentaciones no son tentaciones nuevas. La cultura en la cual vivimos, las persecuciones, las diferencias que tenemos con los líderes religiosos y políticas, pues eso no es nada nuevo. Isaías, Jeremías, Juan el Bautista, todo lo vivían. Y no podemos empezar a decir, ay, de nosotros, la iglesia jerusalén, qué sacrificio terrible tendremos que hacer este año y los próximos años. Es fácil no decir nada, a unirnos con la cultura, a mantenernos en silencio, a unirnos con ellos, con los líderes religiosos y políticos. Tenemos las mismas tentaciones. Tenemos la tentación de no hablar contra el pecado. Podemos evitarlo. Y podemos hablar palabras bonitas. No podemos hablar en contra de la ciencia que quiere exigir el transgénero, los cambios, la mutilación de los niños. No tenemos que hablar en contra del aborto, del asesinato de los niños, porque la cultura no le gustará. No tenemos que decir que un hombre es un hombre, sin importar las orgías que tiene. Pues son tentaciones no decir nada. Somos tentados todos a no decir nada. Somos tentados a ser, estamos tentados en ser soldados de chocolate. Tenemos la tentación en nuestra propia vida, en nuestro propio corazón, la tentación de no tratar con nuestros propios pecados. Pero aquí está el mandamiento de Santiago a los cristianos en ese día y en nuestro día. Manténganse fieles. Tú estabas por Jesús cuando todo les iba bien, pero ahora que se te acercan las dificultades, quieres huirte. Santiago dice, no lo hagas. Es el mismo Jesús ayer, hoy y mañana. No ha cambiado. Todavía es digno de todas nuestras alabanzas. Es fácil ser de Cristo cuando vemos el pecado de los demás. Pero cuando el pecado entra en tu propio corazón, vida y familia, pues queremos dejar las creencias. Queremos huir de Cristo cuando tenemos problemas de nuestra propia vida, cuando tenemos nuestros propios pecados. Santiago, por la inspiración del Espíritu Santo, dice, no lo hagas, permanezcan fieles, porque Cristo vale la pena. Fíjense en el lenguaje en versículo 10, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren, los que permanezcan fieles. ¿Por qué tenemos que mantenernos fieles? Porque dice Santiago que seremos benditos por el sufrimiento, por la persecución, batallando con nuestro pecado. Porque no debemos unirnos con la cultura. Porque dice Santiago, seremos bienaventurados, benditos. Dice, benditos a los que sufren. Es importante ver lo que hace Santiago. Él está mostrando el contraste aquí con lo de versículo 1 a 6. Cuando ellos, esos versículos que proclaman las maldiciones de Dios sobre los ricos malvados, dice, he aquí, los ricos, las maldiciones de Dios en contra de los malos. Aquí en versículo 11 y 12, Santiago está pronunciando una bendición bendita. Dice, ahora, mira a los firmes, a los que permanecen fieles. Eso es la bendición por los que se permanezcan fieles a pesar de la persecución. Él pronunció la maldición divina a los malos, los incrédulos, y después la profecía, las promesas divinas por los firmes. Y él, eso es muy parecido a lo que hizo Jesús en Mateo capítulo 5. Santiago dice, bienaventurado los que sufren. Tú tal vez piensas, pues ahora Santiago dice, bienaventurado a los que se mantienen firmes. Tú tal vez dices, pues todo lo que hemos visto, esos hombres, los profetas, no eran benditos, bienaventurados. Le cortaron por la mitad, le apedrearon, le degollaron, sus vidas eran terribles. Ellos eran odiados por todos. Jeremías lloraba todo el tiempo. ¿Cómo es una vida bendecida? Escucha el apodo, el profeta lloró. Pues le digo, porque considera a su vida, a Isaías. Su vida era tan bendecida porque conocía a Dios, o mejor, que Dios le conocía a él. Pensamos en la visión gloriosa que Isaías recibía al principio de su ministerio. Dice en Isaías 6, en el año que moría el rey Ezequías, yo vi a Dios alto y vi el trono de su vestidura, y sobre los serafinos que tenían 6 alas, 2 para tapar su cara, 2 para tapar sus pies, y con 2 volaba y contaban santo, 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 el Dios Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías era bendecido porque vio la gloria de Dios. Es la mayor bendición que podemos tener, Dios, Dios santo, y por eso Isaías podría marcar en ese cielo. Lea Isaías 65, la imagen que Isaías tenía del nuevo cielo y la nueva tierra. Él profetizó de la venida de Cristo, del sirviente sufriente, como sería maldito por nuestro pecado. Era bendecido. Pensábamos en Jeremías. Si era un profeta que no diríamos que era bendecido, sería Jeremías. En el tiempo más difícil de su vida, en el punto más difícil en la vida del pueblo de Dios, pasa en Jeremías. Pero él siempre se mantenía firme, diciendo que la fidelidad del Señor no cambia, si sus misericordias son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. El Señor es fiel, entonces esperaré en Él. Jeremías era bendecido, conocido por Dios. aún en medio de la vida y las dificultades. Y Jeremías cantaba, grande tu fidelidad, tus misericordias son nuevas cada día, cada mañana. Aunque el templo ha sido destruido, mañana por la mañana me darás nuevas misericordias para el día. Confío en ti, grande tu fidelidad. El templo terminó, pero tu amor no. Tú eres digno de mi adoración, mi esperanza está en ti, Dios. Juan el Bautista aún más era bendecido que cualquier otro profeta antes, porque él vio la gloria de Dios en Cristo. ¿Recuerdan cuando dice la Biblia? Juan dice, el próximo día Juan el Bautista vio a Jesús acercándose y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de su pueblo, el pecado del mundo. Juan el Bautista era conocido por Cristo. Él vio la misma visión de Cristo, pero lo vio en la carne. Él vio el amor, la misericordia y la fidelidad, lo cual cantaba Jeremías, y lo vio en la persona del Señor Jesucristo. Lo vio en el Cordero de Dios que quitará el pecado del mundo. Ellos eran bendecidos. Isaías, Jeremías, Juan el Bautista eran bienaventurados porque vienen a Dios por fe. Se aferraron a ellos solamente, eran bendecidos en esta vida y en la vida venidera. Los ricos malvados eran malditos en esta vida y en la vida verdadera. Los cristianos verdaderos son los que permanecen hasta el final, los firmes, los que están bendecidos ahora y en la eternidad con Cristo. Eso es la bendición, iglesia. Ahora, Santiago nos da ese último ejemplo de la firmeza, de la fidelidad en capítulo 11. Pues voy a hablar un poquito más tarde esta semana porque no tenemos un sermón en el segundo servicio. Aquí dice en versículo 11, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Santiago, pues todos ustedes entienden la fidelidad de Job, todos han escuchado de eso. Como leímos esta mañana, Jeremías sufría, tal vez era el profeta que más sufría, pero nadie sufría como Job. Cuando las personas nombran a Job, dicen, pues él era fiel. Si tú sabes algo de Job, tú dices, sí, él pasaba por muchas tribulaciones. Todos han escuchado de eso, dice Santiago. Él es sinónimo con el sufrimiento. Lo fascinante es que Job probablemente es el primer libro escrito en la Biblia. Probablemente fue escrito antes de Génesis, Éxodo, Levítico y Números. Él vivía ante Moisés en las patriotas. Y Santiago, el libro que estamos estudiando, es el primer libro inspirado del Nuevo Testamento. Entonces, Job, el primer libro en el Antiguo Testamento, y Santiago, el primer libro en el Nuevo Testamento. Y Santiago menciona a Job. Y me sorprendió que es la única vez que mencionan por nombre a Job en el Nuevo Testamento. Yo intenté buscar en otros pasajes y no hay ningún otro pasaje que menciona específicamente a Job. La única vez que le mencionan por nombre es aquí en la carta de Santiago, y es para animar a los que están padeciendo persecución. Santiago utiliza a Job como un ejemplo porque él incluye los profetas, pero también menciona a Job por nombre. ¿Se acuerdan de la historia de Job? Que él padeció sufrimiento tan grande que creo que ningún otro hombre lo ha pasado. La mayoría de nosotros hoy en día jamás lo entenderemos. ¿Quieres ver a alguien que ha sufrido más que tú? Pues solo tienes que leer el libro de Job. ¿Qué sufrimiento padeció Job? Pues murieron sus 10 hijos en un solo ahí cuando la casa les caía encima. Toda su prosperidad quitada de él. Era un hombre muy rico y poderoso. Perdió todo. Perdió su buena salud. Tenía heridas por todo el cuerpo. Perdió su salud, su prosperidad, sus hijos, todo. Y no por su pecado, sino como un resultado de su piedad. Si lees a Job capítulo 1 con detalle, a pesar de su esposa y sus amigos que le dan muy malos consejos, a culparle a Dios, a cargarle, a decir que Dios era malo, que pecaba. ¿Y cómo respondió Job? Él respondió, desnudo vine del vientre de mi madre y desnudo volveré. El Señor dio y el Señor quitará. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Eso es la respuesta de Job a todo su sufrimiento. No lo puedo imaginar. Esa fidelidad. Bendito el nombre del Señor. Él bendice el nombre del Señor en vez de maldecirlo. Él alaba al Señor a pesar de sus circunstancias terribles. Y no es hasta el final del libro donde puedes ver la respuesta a todo el sufrimiento. Él dice eso al final de Job. Él dice, yo sé que tú puedes hacer todo. ¿Quién es quien da consejo sin conocimiento? Yo he hablado lo que no entiendo, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Y eso es lo importante aquí en versículo 5 de capítulo 42 de Job. Job dice, de oídas te he oído, hasta ahora mis ojos te ven. Después de todos los sufrimientos, él dice al final del libro, mis ojos ahora te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Por medio de los sufrimientos fue fiel. Y ahora podía ver quién realmente era Dios. Él vio la compasión, la misericordia del Señor, sus propósitos soberanos. Era más firme que lo que era en capítulo 1. En versículo 11, Santiago dice que Santiago era un ejemplo de fidelidad y podemos aprender mucho de Dios, de la historia de Job, de sus propósitos soberanos, de su compasión, de su misericordia. Dios fue soberano sobre todos los sufrimientos de Job, todos los sufrimientos de Job. La muerte de los hijos de Job, Dios era soberano. Su mala salud, pues Dios era soberano. Y eso no solamente era cierto por Job, sino por todos los hijos de Dios, todos los de hijos de Dios en el día de Santiago y nuestro día. Dios es soberano. Y una de las razones que debe ser fiel en medio de la tribulación es porque Dios es soberano sobre todos tus sufrimientos, todos sus persecuciones. Nada viene a nosotros como su pueblo, como iglesia, a menos de que es enviado por la mano providencial y soberana de nuestro Dios y Padre. Entonces tenemos que recibir lo que Dios nos envía. Tenemos que confiar en Dios, aunque los demás lo quieren para el mal, Dios lo utiliza para el bien. La mayor bendición que tenemos es Dios. Santiago dice que en la historia de Job vemos la compasión y la misericordia de Dios. Podemos ver lo que Jehová dice de sí mismo en su capítulo 35, donde Dios dice, el Señor Dios misericordioso, lleno de gracia. Job solamente podría experimentar la misericordia, la compasión y la gracia de Dios cuando estaba en la valle del sufrimiento. Job realmente no podría aprenderlo de otra manera porque Dios lo ordenó así. Por eso decimos que Job era bienaventurado. Vio la soberanía de Dios, su gracia, su misericordia, su compasión. Podría experimentarlo verdaderamente. Bienaventurado el que sufre. Terminamos con las aplicaciones de la fidelidad en nuestra propia vida. Hay aplicaciones aquí en versículo 12. Santiago dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, para que no caéis condenado. Esto tal vez parece fuera de lugar, pero no lo es. Eso conecta nuestra creencia con nuestras palabras, con la lengua, como ya hemos visto en el pasaje anterior. Lo que sale de nuestra boca es el fruto de nuestro corazón. Santiago menciona la importancia de la honestidad, que tú sí sea sí y tú no, no. Porque esa conexión, los firmes, en las cosas grandes como la vida y la persecución, también serán fieles en las cosas pequeñas como la honestidad. El cristiano tiene que ser firme y fiel en la palabra del Señor en cosas pequeñas y grandes. Bienaventurado el que se permanezca fiel en la verdad, que tú sí sea sí y tú no, no, pero también que se mantiene fieles en las cosas grandes y cualquier cosa en medio. El cristiano tiene que estar firme, fiel en todo. Bienaventurado el que sufre, que es fiel. En ese día de la Reformación, tenemos que acordarnos de los profetas de Job, pero también de los reformadores que venían antes. El Lutero era fiel en medio de la persecución. Calvino, la señora Jane Grey y muchos más. Ellos eran fieles, benditos. Ellos eran bendecidos porque vivían por fe, eran conocidos por Dios. Hebreos 11 habla de las diferentes muertes. Tú puedes leer Hebreos capítulo 11 y pensar del día de Jeremías. Pero al final de ese gran sala de la fama, Pablo dice, y fueron apedreados, cortados, matado con espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y cabros, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Me encanta cómo dice Pablo aquí, estos santos fieles, Isaías, Jeremías, Juan el Bautista, los reformadores, son los de los cuales el mundo no era digno. El mundo los vio como sin valor, pero Dios dice que ellos no, el mundo no era digno de ellos. Tenemos que vivir por el mundo venidero, poniendo nuestra fe en Cristo, en Él, siendo fiel, siguiendo el paso de los profetas, de Job, de Lutero, de Calvino, de Cristo. Y no podemos hablar de la fidelidad a medio de la persecución sin hablar del Señor Jesús. Él es el hombre bendito, bendecido, y es el único que podría padecer más sufrimiento que Job. ¿Y cómo así? Porque él padeció todo lo que había en Santiago 5:1-6, la agonía de la ira de Dios en la cruz. El hombre bendecido recibió la maldición. Los que merecían la maldición recibieron la bendición por la obra de él. Jesús vivió la vida bendecida, se permanecía fiel a pesar de las tribulaciones, la peor tribulación, la ira de Dios. Era obediente hasta la muerte de la cruz, y se permanecía fiel y conquistó el pecado y la muerte. Amén. Aleluya. ¡Qué salvador! Bienaventurado el que se permanece fiel. Oramos.